A finales de los años 20, Richard Upton Pickman ya era uno de los pintores de mayor talento de la ciudad de Boston. Sus obras estaban magistralmente ejecutadas, pero resultaban tan gráficas y truculentas a ojos de sus contemporáneos que provocaron la revocación de su membresía del Boston Art Club y el rechazo público de la mayor parte de su entorno. De los inocentes paisajes de cementerio desolado, las ruinas y naturalezas muertas, Pickman pasó a una etapa de figuración grotesca y blasfema, donde la sangre, la necrofilia y el horror campaban a sus anchas sobre el lienzo en forma de criaturas aberrantes y orgías de muerte y violencia. Pero había una vivacidad perversa en su arte. Eso era innegable. Su poder era casi alucinatorio, su realismo. Muchos albergaban en secreto el ansia de contemplar lo nuevo de Pickman cada vez que se decía que había culminado un cuadro. Y este enfermizo camino hacia el éxito, hacia la infamia, terminó en una crisis personal que cambió el rumbo de su carrera. Nadie sabe lo que pasó, pero Pickman desapareció sin dejar rastro, y su ausencia trajo el inicio de un rumor trágico y pavoroso, el de un pintor que, lejos de desaparecer del mapa, permanecería como el reflejo de su propia leyenda negra entre los marchantes y artistas de una ciudad que todavía rebuscaba extasiada en los mercados negros. Un cuadro, un boceto, acaso un garabato de la etapa oscura de Pickman para venderlo al mejor postor. Se rumoreaba que sus obras perdidas habían sido rescatadas por algún confidente, alguien que conocía bien el paradero del taller de Pickman en los bajos fondos, un amigo quizá, que llevado por la codicia, traicionó la confianza del artista vendiendo al mejor postor las obras malditas del genio loco de Boston. Los estudiantes de la escuela de arte decían que sus cuadros presidían ceremonias prohibidas de cultos paganos en los templos secretos de la ciudad, que incluso el alcalde, en una instancia privada de la mansión Almand, se sentaba largas horas a contemplar, alucinado, el óleo barnizado del necrófago a la luz de la luna, una obra monumental que representaba una criatura mitológica y grotesca alimentándose sobre una montaña de cadáveres. Leyendas urbanas, folclore oral moderno, quién sabe. Muchos años han pasado ya, y aunque la leyenda de Pickman sea solo un recuerdo, puede que las calles de Boston aún guarden secretos de la antigua estirpe que se apoderó del cuerpo y la mente del desaparecido Pickman. Puede incluso que el maestro Álvaro Aparicio haya tenido acceso a alguno de esos informantes. Y si la curiosidad morbosa se apodera ahora de nuestros oyentes, recuerden antes de seguir adelante que hay cosas que es mejor no saber. Así pues, acomódense en su cubil favorito, amigos. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para entrar en el retorcido universo de H.P. Lovecraft, de la mano de Álvaro Aparicio, desde las afamadas galerías de arte que conmueven al mundo hasta los sucios y apestados pasadizos de una civilización que se consume bajo nuestros pies, mientras el mundo duerme. Allí donde mora aletargado el legado marchito de Richard Upton Thickman. Un relato escrito y producido por Álvaro Aparicio para Noviembre Nocturno. Esas oscuridades subterráneas, próximas a la alcantarilla colectora de Charter Street, se oía el masticar extasiado de una criatura enferma. Las raíces barbudas de los árboles colgaban del techo, y de los patios conquistados por la vegetación se colaban filamentos que desprendían imperceptibles luminiscencias. El agua discurría cantarina. En algún punto de la red de galerías había una filtración de tuberías reventadas, génesis de la eclosión de pasos alfombrados de moho. Ahí abajo, el hedor era una combinación de arquetas retenidas y descomposición cárnica. Las ratas se acumulaban en los recodos, cazadas en un depredar incitado por el capricho. Para el ser de masticar extasiado, sin embargo, la insalubridad de su mazmorra le resultaba inherente a su condición, a su mundo. Roía la sien de una cabeza humana que sostenía con ambas manos. Acuclillado en mitad de una galería de piedra que comunicaba un escondrijo de brujas del siglo XIX con un almacén derruido tras la derogación de la ley seca, el ghoul masticaba y sufría accesos de tos, salpicando las paredes de sangre. Apenas sentía algo más que hambre y dolor. Se limpió la película gelatinosa de las comisuras de los labios y respiró hondo. Con la vista adaptada a la oscuridad insondable, advirtió un trozo de carne expectorado en el barro y se lo llevó con avidez a la boca. De pronto, cesando aquel masticar terroso, oyó un zumbido resonando por los túneles. Con la cabeza contra el pecho, deambuló encorvado por el sector de túneles que comunicaba con un mausoleo del camposanto de Cobb's Hill. En aquel punto, las raíces eran sustituidas por las esquinas de los ataúdes y las protuberancias óseas de los exhumados. Revueltos por las ratas y los corrimientos de tierra, el ghoul apartó un brazo esquelético que pendía del techo y, deteniéndose en la esquina, atisbó una luz blanca, chisporroteante, que provenía del extremo que ascendía en rampa hacia la superficie. Una figura acuclillada, de gabardina y cigarrillo, sostenía una bengala y describía a viva voz lo que veía a sus compañeros en el exterior. «Apesta, formaldehído», fue lo último que dijo antes de regresar con los suyos. El ghoul no asociaba el formaldehído, químico empleado en tanatopraxia, a los eczemas de su piel, a su tos, a su pérdida de visión y olfato, pero sabía que bajo el cementerio de Copse Hill se había fraguado el declive de su estirpe. Dándole bocados nerviosos a la cabeza, deambuló por los solitarios corredores de aquel reino caído con la esperanza de encontrar un sitio que le brindara sosiego. Los hombres de las bengalas, cazadores de un pacto desconocido, llevaban días apostados en las entradas a los túneles principales. Vigilaban con escopetas y musitaban plegarias. La respuesta natural del ghoul era rehuir cualquier contacto, y por extraño que parezca, dada la inteligencia que se les atribuía a los necrófagos, no consideraba que la cabeza putrefacta que lamía con ansiedad pudiera ser el detonante de la invasión. Su mente se diluía en la demencia. El viento de las galerías subterráneas vibraba al compás del mundo. Los ghouls interpretaban así los mensajes del exterior. No vivían aislados del orden del hombre, pero el paso de los años cambió los códigos, desterrándolos a un espacio oscuro, incómodo, de poco provecho para los sabios del ocultismo. Esta ruptura del vínculo del necrófago y el nigromante produjo una reducción de ofrendas vivas, lo que derivó en la desbandada del clan. El territorio estaba maldito por la desafección, sin sacrificios ni adeptos, y con la superficie transformándose en una pecera de cables, asfalto, neumáticos y luces. El éxodo llevó a muchos a optar por grutas, marjales, calas o caserones abandonados en los bosques. Varios túneles se desplomaron con la construcción de fábricas. La miseria de los terrenos adyacentes al muelle Constitution Wharf degeneró en un hervidero de especulación que arrasó North End. Los ghouls profundizaron los pasadizos para salvar los cimientos de los nuevos edificios. Algunos espacios sagrados, no obstante, sobrevivieron, aunque a qué coste. El sótano secreto de un palacete ruinoso, por ejemplo, propiedad de un puritano eminente del siglo XVII, sufrió el derrumbamiento de la pared que miraba al río Charles. El aluz de tierra enterró la mayoría de los cadáveres amortajados que el propietario, un asesino de huérfanos, acumulaba en una perversa manifestación de coleccionismo. Los de arriba, ya instalados en su fábrica de muebles, desconocían la pesadilla que latía bajo sus pies. A ese sótano, tosiendo coágulos y notando el barro crecer entre sus dedos al pisar, se dirigió el ghoul portando la cabeza cadavérica. Penetró con la veneración, adueñándose de sus gestos. Se acomodó en un rincón con vistas a los bultos amortajados y masculló los delirios inconexos de un perturbado. Las paredes lloraban por las juntas de los ladrillos. Aquel resplandor centelleando en vertical le confería al sótano una aura alucinatoria. El ghoul, farfullando con una oreja asomándole por los labios, paseó la vista por una mesa erizada de cuchillos oxidados. Todos iban identificados en el mango, a través de una brevísima inscripción, como propiedad de Cotton Mather. El ghoul lamentó que la sangre de sus filos se hubiera secado siglos atrás, aunque aún desprendían el aroma acre del acero mellándose contra una vértebra. Un escopetazo retumbó en la red de túneles. Le siguieron varios gritos de alarma. Las ratas huían en una propagación de chillidos que impedía identificar la ubicación de los cazadores. El necrófago, lentamente, se recompuso para reanudar la marcha. El cansancio le impedía pensar con claridad. Miró en derredor, a las paredes del sótano, y por un instante temió que los usurpadores asaltaran su lugar más querido. Apelando a una energía residual, inexistente, correteó por galerías y espacios de una majestad tenebrosa. Así atravesó la capilla de los pelajes, un espejismo de coherencia en el que subyacía la más simple y descomunal depravación. Los ghouls levantaron sus muros con ratas muertas, apelmazándolas en pleno proceso de descomposición. Usando los dedos a modo de tenaza, les reventaban las cabezas y, aún convulsas, con los ojillos desorbitados, las apilaban con barro y sus propios jugos y heces. El bufón del clan propuso entonces ponerle el listón a la parodia, y entre siete secuestraron a un sacerdote de la Old North Church, a la sombra de los primeros Forte circulando por Greenough Lane. Encerraron al hombre en una jaula colgante encontrada en un naufragio pirata en Thompson Island y le entregaron una réplica del manuscrito de las blasfemias, escrito por un místico copto del siglo XVI, de cuyo contenido no me oiréis hablar hoy. Baste decir que los ghouls obligaron al sacerdote, envenenado por el hedor de los muros acusanados, a leer pasajes al azar hasta que la sed lo empujó a pedir agua, y se la dieron, sí, del foso más infecto de la madriguera. Murió entre fiebres, vómitos y diarrea. Su esqueleto enjaulado aún señala el centro exacto de la capilla, que se abóveda en una convergencia de ángulos del que gotean las excrecencias de la superficie. El ghoul, elevando la vista a esas alturas, reconoció en aquella obra el poderío de un feudo extinto. Salió de la capilla percibiendo a los cazadores en la agitación del aire. Las vibraciones se multiplicaban por doquier. Pronto alcanzó el margen occidental de la red de túneles. El cieno maloliente se convirtió en una capa de agua en el que flotaban algas muertas, espumas químicas y basura inorgánica. Chapoteando con medio cuerpo sumergido, llegó al pozo de Pickman, un haz rojo, residuos del neón de la superficie, impactaba en las aguas sucias del túnel. El ghoul trepó con agilidad por los saledizos rocosos que, divergentes en tono y forma, delimitaban capa a capa los estratos de la tierra. Una vez arriba, depositó la cabeza en una silla quebradiza por la carcoma y tapó el pozo con un disco de madera, una cubierta a medida repleta de arañazos. Por una grieta de la pared próxima al techo se colaba la luz rojiza del prostíbulo al otro lado de la calle. Hacía las veces de faro nocturno para las siluetas fugitivas a las que les dolía la soledad. El ghoul pegó el ojo a la hendidura y echó un vistazo al exterior. Por la posición del sótano respecto al nivel de la calle, su línea de horizonte era el propio embaldosado de la acera, interrumpido por el sobrevolar esporádico de alguna hoja de periódico. Entró en una estancia anexa. Ahí dormía, apoyada en caballetes y paredes, colgada y por el suelo, buena parte de la obra de Pickman. Accidente en el metro era de las favoritas del necrófago. Describía a una jauría de ghouls emergiendo de unas catacumbas abiertas a la estación de metro de Boylston Street. La fiereza de sus garras dirigidas a los que esperaban en el andén rememoraba el atrevimiento de otros tiempos. Aquella noche, en cambio, paseando la vista por los lienzos, el ghoul solo tenía hambre, el dolor del hambre, la debilidad del hambre, la enfermedad del hambre. No se identificaba con el espíritu primario del cuadro. De pronto, inquieta su atención, posó los ojos en el boceto inacabado de un autorretrato y se aproximó con andar simiesco. En él, Pickman avivaba su comunión con el clan, reimaginándose por fin transformado. El ghoul se frotó los labios ensangrentados y usó esos mismos dedos para colorear las mejillas del pintor. Repitió el proceso hasta que no extrajo más rojo. Recordó entonces el cadáver del vagabundo y lo buscó con la mirada. Lo había encontrado en la sala principal de la casa, preparándose una hoguera con los restos de una mesa. Un barbudo devastado por el alcohol, lavándose las manos con aire caliente. El ghoul, detectando su intrusión, emergió lentamente en su campo de visión. La puerta de la calle, una antigualla de goznes podridos que se arrastraba por el umbral, seguía abierta tras el forcejeo. «Hay sitio de sobra», protestó el vagabundo, desequilibrado, borracho o ambas cosas, mientras elevaba una pata de la mesa como si fuera una antorcha. En el transcurso de su bravata, alumbró el artesonado de roble oscuro del techo. El ghoul, los párpados entornados, escuchó sus disputas con otros vagabundos de los callejones. La conversación fluyó unidireccional con el hombre amorrado a la botella, secándose el bigote empapado de vino barato. Las esperas en la cola del comedor social. Las racias de la policía en la esquina de los camellos. El ghoul asistía a su discurrir verbal sin saber cómo reaccionar. Porque no era estúpido. Sabía que no se trataba de un brujo poniéndole a prueba. No obstante, la cadencia etílica de sus palabras le confundía, y agotado, saltó por encima de las llamas y le rajó la garganta. Comérselo fue un error. Estaba podrido. Desmembró el cuerpo en la estancia de los cuadros. Por eso, al buscar sangre para continuar pintando, su memoria lo regresó al amasijo de huesos y ropa andrajosa. Llevaba más de un año ahí. Revolvió los restos frotando las superficies y no encontró más humedad que la del suelo, filtrada desde los túneles anegados. Con la derrota arrugándole la frente, volvió la vista al autorretrato de Pickman y se sentó frente al caballete. Aunque carecía de la capacidad de verbalizar la emoción que le producía aquel lienzo, no por ello era menos vívida. Y en esta contemplación silente se retrotrajo al crepúsculo que, arropado por los crujidos de la casa, ya vacía y abandonada, se atrevió a contemplar con dedos reverentes los cuadros inconclusos. Durante años, con la tecnología rehaciendo la faz de Boston, reptó hasta esa cámara de los secretos para reforjar la obra del pintor. Usó la sangre de las ratas y los gatos, el negro que hinchaba las cucarachas, el verde pastoso del musgo apelmazado, el amarillo purulento de las larvas trituradas. Con su concepción pueril, macabra, se apropió de la visión de ese artista repudiado por el Art Club. Terminó y conectó las líneas garrapateadas de los bocetos, y alimentó con la bruma de su mente las ventanas que Pickman había abierto al infierno. Pero los túneles del reino de abajo susurran. Esos túneles aún hoy respiran. Y hasta el ghoul llegó la noticia de una mujer que investigaba no ya el paradero de Pickman, sino la mismísima ubicación de una casa alquilada bajo el nombre de Peters, esa que acogía la pinacoteca perdida. El necrófago, intrigado, deambuló por las galerías hilando rumores, interrogando sombras, informándose de los movimientos de esta mujer, que demasiado curiosa, preguntaba a muchos, incluso a los ancianos inútiles, que secretamente aún le profesaban cierta veneración al clan subterráneo. La intriga del ghoul era la suma de dos factores. Pickman llevaba décadas desaparecido y a nadie parecía importarle ya su existencia. Y la intuición de la mujer, marchante de arte para más señas, que procedía continuo, abordando los círculos íntimos del pintor. Los conocía demasiado bien. El laberinto de fango y catacumbas que discurría bajo la metrópolis se expandía por doquier. Y el hotel en el que se alojaba la marchante, cerca de Battery Street, no constituía un desafío para el ghoul, que entró en la sala de calderas a través de una trampilla de hierro. Se escabulló por los conductos de ventilación y ascendió planta a planta, midiendo sus pasos en los falsos techos de escayola. Con una vaga descripción de la mujer por única referencia, repasó las habitaciones hasta que, pegando los ojos a una rejilla, topó con un escenario que por su singularidad debía tener relación. Y la tenía. La marchante, una mujer de mediana edad de pelo castaño, dormía desnuda en una cama rodeada de velas y símbolos dibujados a tiza, en el suelo de madera, en las paredes de papel pintado. Sobre su pecho descansaba un pesado grimorio de tapas de cuero. El ghoul empezó a sentirse incómodo con el hallazgo. La habitación emanaba un zumbido que le repelía. Sin embargo, haciendo acopio de temple, buscó la forma de entrar. Con las garras serruchó delicadamente la escayola y levantó una sección de techo por la cual cabía. Cayó desde 3 metros de altura con una delicadeza felina. Le ardían los ojos, la piel. Las defensas esotéricas de la marchante no eran casuales. En sus entrevistas con los bostonianos de la calaña más florida subyacía el anhelo de establecer contacto con el clan. Con él. Y por alguna razón difícil de precisar, quizá curiosidad, quizá una maquiavélica forma de garantizar su caza, el Ghoul correspondió este deseo. Pero dado que no podía atravesar el círculo mágico, se limitó a escribir la dirección de la casa alquilada por Pickman en el suelo con una tiza partida. Debajo, en letras grandes y torpes, agregó la palabra «hambre», 7 veces subrayada. La noche siguiente, el Ghoul, hecho un ovillo en algún punto de los abismos inferiores, percibió una presencia en la casa del pintor. Al ascender por el brocal que comunicaba con el sótano, divisó la luz creciente de una linterna en el hueco de la puerta. Lo siguiente fue el deslumbramiento y la risa histérica de la marchante. «Es una bendición encontrarte al fin», gritó con una jovialidad que contradecía la presencia del revólver en su mano derecha. «Llevo la vida entera buscando este santuario». Avanzaba de lado, rodeando el brocal, apuntándole al Ghoul con la linterna y el arma. «Espero que entiendas mi prudencia», agregó, perdiéndose en la habitación de los cuadros. «Dios mío», soltó desde dentro. «No has perdido el tiempo». El necrófago, aturdido, se aproximó con cautela. Su irrupción, no obstante, sobresaltó a la marchante que, fuera de sí, pegó 3 tiros que levantaron esquirlas del suelo. Disculpándose, aunque sin bajar la guardia, interrogó al Ghoul acerca de su intervención en la reconversión de aquellos cuadros. El ser, obediente por coacción, satisfizo sus dudas tocando los lienzos en los que había pintado. «La Basílica de los Conversos», leyó la marchante en una chapa de bronce adherida al marco de un cuadro gigantesco que monopolizaba la atención de la pared sur. «¿Lo has trabajado tú?» El ser, en lugar de asentir, se quedó petrificado, abstraído en la visión de la obra. Sí, la había trabajado. La conocía bien. Representaba el atrio central de una descomunal cripta en cuyas paredes yacían encadenados los jóvenes que atravesarían el umbral a la nueva existencia. La mampostería de ornamentación catedralicia evidenciaba la majestad del lugar. Un Ghoul gigantesco, de formidable envergadura, uno de los extintos cruces con las abominaciones de la gran sima, arrastraba un saco empapado en sangre, deteniéndose delante de cada aspirante para embutirle en la boca un trozo de carne envenenada. En el centro de la cripta se acumulaban los huesos de los que no conseguían superar la prueba. Aquel osario, ciudadela de ratas y cucarachas, crecía a unas alturas que reducían a la insignificancia al guardián. La marchante, disculpándose, le lanzó un puñado de ceniza exorcizada a la cara. El Ghoul, irritado, se apartó enseñando los dientes. La mujer avanzó hacia el cuadro sin atreverse a darle la espalda. Ayudándose de un destornillador de punta plana, hizo palanca para reventar el marco y extraer el lienzo, que terminó enrollándose bajo un brazo. Mantuvo el revólver fijo en el necrófago a lo largo del proceso. Le temblaban las piernas, sudaba, farfullaba, entre tanto, que Europa enloquecería con su hallazgo, que el arte de Pickman, avalado por el Consejo Nocturno, ocuparía por fin las grandes galerías de Londres, París y Madrid. Pero el Ghoul, irritado con sus divagaciones, se limitó a gruñir. «¡Hombre!» «Claro, por supuesto», susurró ella con afectada cordialidad. «Volveré. Hasta entonces, sacó un paquetito de un bolsillo interior del abrigo y se lo lanzó a los pies. Deslúmbranos, te lo ruego. Mientras la marchante regresaba a la superficie con una urgencia que evidenciaba su temor, el ghoul abrió el paquete y descubrió un montón de frascos de pintura. Resopló con rabia. El hambre, el malestar, le impedían pensar. Se internó en su laberinto de túneles a hibernar en algún rincón silencioso y pasaron semanas. Los túneles cuchicheaban las miserias de su reino degenerado, el formaldehído adueñándose del lodo, de la basura obstruyendo los recodos inundados, de un hambre que rayaba lo insoportable. Aletargado en un tramo de alcantarilla en desuso que databa de cuando los ladrillos, desiguales, se moldeaban a mano en un chamizo de North End, centró sus fuerzas en soportar la espera. Quieto, bien quieto, con el trepidar de las cucarachas recorriéndole el cuerpo, hasta que escuchó nuevamente un resonar de pasos en el taller de Pickman. Frenético, voló por los pasadizos con el espíritu de una araña que atrapa una mosca. Oyó la agitada respiración de la marchante desde lo hondo del pozo que comunicaba con el taller. No acudía sola. Al trepar, apartando la tapadera de madera, encontró una cabra degollada que aún se revolvía en el suelo de la estancia. La mujer le dio la bienvenida con el revólver en la mano y luego, abiertamente insolente, le reprochó que no hubiera usado las pinturas regaladas. El ghoul, apático, ni siquiera emergió del brocal. Agotado por el hambre, observó a la mujer penetrar en la estancia adyacente y entre murmuraciones de éxtasis salir al poco con otro lienzo bajo el brazo. «Es mejor así, de a poco», le dijo al necrófago. «Que Europa no pierda el interés. Si hasta esa momia de Joe Minot irrumpió la exposición exigiendo su cancelación». La cabra, de pelaje blanco y tamaño considerable, todavía respiraba, provocando un burbujeo rosáceo que crecía y decrecía en el tajo de su cuello. Yacía de costado cual larga era, convulsionándose en coces que removían el cuchillo de carnicero empleado para su sacrificio. El necrófago no se la comería. Sangre estúpida, herbívora, sin pensamientos ni nobleza, odios o mentiras. Pero la marchante no interpretó bien su decepción. Muy al contrario, envilecida por la autoridad que le confería el revólver, lo instó a no revelar la ubicación del taller a nadie más. Selló la demanda, no obstante, con una promesa. A su vuelta de Europa, le entregaría un manjar inolvidable. El ghoul, atónito, se limitó a sostenerle la mirada, atraído en parte por la forma respingona de su nariz. En esa segunda espera, con la cabra transformándose en un hervidero de larvas, el necrófago, rebelándose contra todo, incluso contra sí mismo, decidió experimentar con las pinturas en uno de los cuadros inacabados de Pickman, el panteón de las abadesas emparedadas. La nitidez del recuerdo de la camarilla de brujas de la isla Hogg le ayudó a escoger los colores con soltura. Los cadáveres de las superioras de la Aquelarre eran transportados a los sótanos de North End para que la tierra continuara permeable a la densidad que exigía el ecosistema de los ghouls. Pero el asedio puritano a la isla disminuyó el tráfico de cuerpos hasta su extinción, y los humanos que servían al clan subterráneo tomaron la decisión de reconvertir una bodega en un único gran espacio irradiador. Durante 100 años, esa tumba común de abadesas emparedadas de pie tras 8 filas de ladrillo y mármol bajo Hull Street bastó para nutrir el inframundo de North End. Tanto así que para entrar en aquella bodega se requería la condición de loco o endemoniado. Con un dedo mojado de pintura amarilla y plata, el ghoul representó en espirales la distorsión del aire atrapado, la presión de fondo oceánico, los granos de tierra suspendidos a un palmo del suelo. La alucinación de refulgencias y colores que desprendían las paredes contenedoras. Cubrió el techo de vigas con un negro profundo y con el meñique punteó estrellas blancas. Las últimas grandes brujas dormían con vistas al espacio, más allá de los pilares retorcidos de polvo y gas molecular que forman leviatanes en el horizonte sidéreo. Sus dedos patinaron por la tela mancillando y glorificando, y cuando no quedó nada por retocar, pensativo, apeló al beige y dibujó a una mujer desnuda en el centro de la bodega. Por su postura parecía bailar, pero en su condición de decapitada sobrevolaba la tragedia. 3 días después, el necrófago, moteado de pintura reseca y mugre, reconoció los andares de la marchante en el vestíbulo de la casa. Dado que acampaba cerca, no tardó más que unos minutos en trepar por el pozo y asomarse al sótano. Enseguida le cegó la linterna, anticipada a su irrupción en escena. La mujer, sosteniendo el revólver, le saludó con su entusiasmo característico. «Vengo de horrorizar a la aristocracia madrileña en el Ángel Vigilante», musitó orgullosa de sí misma, «y te he traído lo que te prometí». Lentamente, controlando al ghoul de soslayo, depositó un bulto de telas en el suelo, a 1 metro de los restos fétidos de la cabra. «Te sorprendería lo fácil que fue», agregó en un tono de honesto alivio. «Bastó con ir a un hospital de monjas y soltar un buen fajo de billetes». «Eso sí», se apresuró a aclarar, «por las circunstancias del viaje, compré el único que podía pasar por la aduana sin delatarme». Echó un vistazo a la habitación de los cuadros. Por la diversidad cromática de las manchas del suelo, intuyó que el ghoul había utilizado las pinturas y eso le produjo una atracción magnética. Entretanto, el necrófago aprovechó su distracción para aproximarse al bulto y olisquearlo. Apestaba a formol. Apartó las capas de tela que lo recubrían y encontró el rostro contraído de un bebé momificado. «Es el que le enseñan a las madres jóvenes después de parir», informó la marchante desde la habitación adyacente. «Lo usan para convencerlas de que han perdido al crío. Así les quitan al verdadero, con el que luego hacen negocio. Solo espero que entiendas que jamás te traería uno vivo. Eso está fuera de...». Pero la visión del panteón de las abadesas emparedadas le arrebató el aliento. El ghoul reptó en la habitación con el ánimo furtivo de un lobo. La marchante lloraba. Se cubría la boca con el dorso de la mano que sostenía la linterna. En pleno síndrome de Stendhal, susurraba con agradecimiento ininteligible, propio de alguien que ha experimentado un acontecimiento artístico extraordinario. En lugar de reaccionar al desarme del ghoul, que le arrebató el revólver de un zarpazo, aprovechó que disponía de otra mano libre para cubrirse la cara. Pero el ghoul consiguió captar su atención al agarrarla de un brazo y forzarla a descender. Con la mujer arrodillada frente a él, repitiendo, «¡Eres un genio!», el necrófago acercó su rostro al de ella y ensimismado examinó las pecas que bajo la luz indirecta de la linterna adquirían un protagonismo singular en su nariz. «Sigue siendo un genio. Por favor, no me mates». El necrófago le partió el cuello con un ágil juego de manos. Luego sacó el cadáver de la habitación a rastras y empleó el cuchillo junto a la cabra para desgajarle la cabeza. Semanas más tarde comenzarían los escopetazos en los túneles. El ghoul, antes de ser capturado y sometido a un destino que no abarcaremos en estas páginas, correría a la desesperada con la cabeza contra el pecho, cual rugbista en embestida, alimentándose de su carne con el secreto afán de no terminársela nunca. Masticando el cartílago putrefacto de aquella nariz respingona, se preguntaría quiénes eran esos hombres armados que tan ansiosamente le perseguían. Su cognición, llevaba deteriorándose durante décadas, y no era solo por la enfermedad y el hambre. Él no siempre había sido así. ¿Alguna vez hubiera sido capaz de relacionar la muerte de la marchante con el asalto a los túneles? ¿Alguna vez hubiera sido capaz de racionalizar el impulso que a veces aún lo hacía pintar? ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia que sin duda abre el apetito, ¿no creen? Los ghouls, esas criaturas fascinantes, simpáticos moradores de cementerio que se alimentan de cadáveres frescos y restos de inmundicia. Si bien su estirpe parece haberse visto sometida a los avatares de la civilización, hubo un tiempo en el que fueron considerados dignos de cierto respeto entre los hombres de bien. Allá en las tierras del sueño, donde Lovecraft y su círculo acudían con resultados más pavorosos de lo deseable, habitaban comunidades bien organizadas y estructuradas de estos amables carroñeros. Pues se creía por entonces que mientras se les mantuviera surtidos de una buena provisión de cadáveres, los ghouls podían llegar a ser vecinos considerados, aliados incluso, en los diversos conflictos surgidos en el extraño mundo onírico. Ya se hablaba de ellos en el mundo antiguo, aunque el término ghoul se extiende a través de los mitos de Oriente, desde las mil y una noches hasta la literatura fantástica occidental, donde suelen aparecer como seres carroñeros, indignos de confianza, demonios necrófagos que según el folclore árabe habitaban en lugares inhóspitos y frecuentaban los camposantos y cementerios. Seres redivivos, no muertos, profanadores de tumbas que se alimentaban de carne en descomposición, prefiriendo siempre aquella que perteneciera a la de sus congéneres humanos. Carne con el sabor de la inteligencia, el odio, el miedo y la desesperación. Leyendas oscuras los acompañaban en sus orígenes, mencionando sus capacidades para cambiar de forma. Así se transformaban en hienas o buitres de tamaño imponente. Las crónicas de viajeros los mencionan, tratando de desorientar a cualquiera que se aventurase en el desierto hasta conducirlo a la muerte, después de la cual se celebraba el tan esperado banquete. Raras veces cazaban a su presa viva, pero la agotaban, robaban sus provisiones de comida o agua, todo lo necesario para la consecución de su ciclo nutricional. Así, el ghoul atravesó los mitos de diversas culturas en las que confundían sus características con las de otras criaturas no muertas. Pero las crónicas lovecraftianas los sitúan en ocasiones en una posición más honorable, pues su inteligencia superaba sin duda con mucho a las de los simples cadáveres andantes. Eran capaces de organizarse en sociedad y sus ritos y jerarquías alcanzaban niveles similares a los de la cumbre de las civilizaciones contemporáneas. Se cree que todavía hoy, bajo las arenas del Rub al-Khali, el espacio vacío de los antiguos, perviven los restos de su gloriosa civilización, cada vez más mermada por la necesidad de permanecer ocultos a ojos de los vivos. Pero también se dice que los restos de su estirpe maldita se disgregaron por el mundo tiempo atrás, y sus longevas descendencias de individuos, incluso de pequeños clanes aislados, pudieron haber sobrevivido bajo las grandes urbes de nuestro tiempo, en los subterráneos de bosques, cementerios y ruinas, en el alcantarillado, en los sótanos de nuestras casas, desde donde siguen conspirando secretamente para obtener un jugoso bocado, para mantenerse un día más con vida. ¿Quién sabe qué clase de dioses idearon esta existencia atormentada, en la que a pesar de su soledad y aislamiento, la condena del instinto de supervivencia los obliga a resistir el paso de los siglos, todavía vivos en la decadencia de su propia muerte? Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus monótonas vidas, mientras pasean por este callejón o por aquel parque, escuchan el susurro macilento de un masticar supurante, si una ola de hedor tumefacto invade su olfato y entre las sombras del alcantarillado adivinan la mirada resplandeciente de los ojos de un depredador encogido y hambriento, no lo duden, acérquense a él y propónganle unirse a la próxima merienda de la parroquia, que seguro que lo pasamos muy bien. Mientras tanto, pueden escucharnos a través de nuestro perfil de iVoox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más al maestro Álvaro Aparicio su trabajo de producción y redacción de este relato, a él y a todos nuestros mecenas, sin los cuales esta historia no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, no duden en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizá algún día podamos investigar el paradero del maestro Pickman. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una primigenia madrugada desde noviembre nocturno.
No respires. Están al acecho, tras de ti, dentro de tu receptor, en tu cabeza. Siente el terror en Radio Millennium de Alicante, los domingos a la medianoche. Relatos de terror. No respires, porque te va a encontrar.
A estas horas de la noche, el diablo hasta su presencia, reuniendo a la corte infernal en torno a él, demonios muy poderosos que están al acecho. Se alimentan de la carne de los vivos y del espíritu de los muertos. Cada madrugada sucede en los rincones más apartados, haciendas, campos, el mundo rural. Nadie está a salvo. Hombres, niños, mujeres, víctimas del infierno. Así ha sido siempre y habrá de ser por los siglos de los siglos. Lo que sucede en las ciudades es terrorífico. Muertos en las esquinas, crímenes execrables. Pero lo que se ve en las campiñas, en los bosques, es aún peor. Y hay más desprotección a causa de la distancia. Se pierde la identidad a medida que uno penetra en la foresta. Se oyen cánticos que nos conducen inexorablemente al abismo de lo sobrenatural, que corrompe todo, hasta la respiración. Es mejor no pensar en ello y seguir viaje. Y los cruces de caminos son tan peligrosos. Podemos hallar en esos puntos a cualquier ente perturbador, vampiros, demonios con los que pactar. Y luego, la noche que cubre el paisaje y desprotege todavía más a los vivos y a los muertos. ¿Qué pensar entonces? ¿Huir o proseguir el sendero? En 1994, tres estudiantes desaparecieron en el bosque de Maryland sin explicación. Ahora, la localidad de Burkesville es el centro neurálgico de unos acontecimientos que van a vivir un grupo de documentalistas. Pretenden realizar un reportaje en torno al misterioso suceso de la bruja de Blair. Cámara en mano, se proponen obtener algunos testimonios. Ya están preguntando a los lugareños, que contestan con frialdad. En otoño del 44 empezaron a desaparecer niños en el entorno. policía. Como era de esperar, abrió una investigación. Pero nada más se supo. No se encontró al culpable. Y hubo miedo y temor ancestral ante los acontecimientos truculentos. Se dijo que una mujer había sido observada cerca de allí. Caminaba a media altura, sin posar los pies. Incluso llegó a verificarse que el vello negro cubría su cuerpo. Qué extraño. No obstante, y después de haber obtenido ciertas respuestas nada agradables, los jóvenes prosiguen la ruta y han de acampar. De día no ocurre nada, pero cuando llega la noche, todo cambia. Se escuchan pasos, sonidos de procedencia ignota. Voces se oyen en la distancia. Al alba, vuelve a ser igual. Comienza la jornada. Se camina. Pero vuelve a caer la noche. Surge el crepúsculo. Más amenazador que de costumbre. El vello se eriza. Y se oyen no solamente sonidos, sino llantos de niños pequeños cerca de las tiendas de campaña. ¿Quién está ahí? Al salir afuera, nada se ve. Pero la madrugada es larga. Parece no tener fin. No obstante, vuelve a aparecer el sol y con él el sosiego relativo, porque se han descubierto algunos fenómenos inquietantes. Hay varios guijarros rodeando el paisaje. Se han visto espantapájaros colocados. Y por otra parte, ha desaparecido el mapa. Por lo tanto, los miembros del equipo no pueden orientarse, pero han de seguir viaje. Claro está. Y vuelve a oscurecer. En esta ocasión se escuchan gritos y alaridos. Desaparecen algunos miembros del equipo de grabación. Se oyen los lamentos de Josh, que se alejan cada vez más y más. Los supervivientes intentan escudriñar lo que hay al otro lado sin éxito. ¿Qué está sucediendo? En cualquier caso, al día siguiente hay más pruebas de que algo anómalo ha llegado. Una muela ensangrentada se descubre. ¿A quién pertenece? ¿A Josh? ¿O a otros que están escondidos en algún emplazamiento? Y es que la bruja ya ha venido 3 veces al campamento. 3. Ha estado por allí, rodeando a los jóvenes, preparando la desilusión, certificando los errores de conducta. Apoyada por el propio Satán, el dios de este mundo. Los jóvenes quieren retroceder, pero tal vez es demasiado tarde. Alcanzan una casa de noche, aparentemente deshabitada. Cuando suben las escaleras, oyen gritos. ¿Es Josh? La cámara cae al suelo. El proyecto de la bruja de Blair, una película de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, que abre las puertas del infierno como nosotros cada noche en esta sección. Y sí, que se vaya cerrando por esta noche la puerta del mal. Volveremos dentro de 7 días con más horrores, con más espantos de ultranza.